El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Red 15 a través de las emisoras culturales y también por Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la red de emisoras culturales del ICER, y nuestro número de contacto es el 8830-4000, 8830-4000, para que usted nos mande sus comentarios o sugerencias. Y de una vez nos vamos a conocer lo que tenemos preparado para esta edición número 76 de Red 15. En la esquina del parque continuamos conociendo a las personas que colaboran de una u otra forma en las emisoras culturales, y en esta ocasión nos fuimos a Palenque Tonjibe, allá en Guatuso, provincia de Alajuela, para conversar con don Gerardo Duarte Sánchez. Luego en la sección Relatos nos vamos a deleitar con El País, parte de la serie Cuentos para la Paz de Radio Nederland. En micrófono abierto nos espera el doctor Álvaro Salas Chávez, expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, con un mensaje sobre el aumento de casos de COVID-19 y también con un llamado a los políticos costarricenses. En la parte musical, esta semana cumplieron años Piero, Luis Miguel y Roberto Carlos, y a ellos los vamos a escuchar en esta edición. Y para el cierre de este espacio, un mensaje del cantautor Joaquín Sabina sobre el Día del Libro. Quédese con nosotros, esto es Red 15.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Estamos en Red 15 a través de las emisoras culturales y también por Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Hoy nos fuimos para la provincia de Alajuela, al cantón de Guatuso, y de ahí nos dirigimos hacia Palenque Tonjibe para llegar a la emisora Radio Cultural Maleco, que transmite en la frecuencia 88.3. Hoy vamos a conversar con el presidente de la emisora y un insigne colaborador de este medio de comunicación, como lo es el señor Gerardo Duarte Sánchez. Bienvenido, don Gerardo, a Red 15.
Gracias, Juancito, y saludos para todos los radio oyentes de este programa Red 15. Un saludo cordial para todos. Y aquí estamos a la orden desde Guatuso, en Radio Cultural Maleco.
Muy bien, don Gerardo. Sí, de Radio Cultural Maleco en la frecuencia 88.3 en el FM. Arrancamos con los inicios suyos en esta emisora, don Gerardo. Cuénteme, ¿hace cuánto que usted es colaborador de este medio de comunicación?
Bien, Juancito, ya tengo más o menos 10 años con este, de estar al frente de la radio. Cuando ingresé, bueno, mucho antes, ya llegaba ahí a la radio simplemente como a visitar, a pasear ahí, a visitar a los conocidos, porque en ese entonces estaba don Wilson Morera y había otros muchachos trabajando, entonces yo llegaba, pero ya directamente como colaborador directo hace más o menos 10 años. Y cuando llegué a la radio, pues me encontré con una serie de dificultades que habían ahí en la radio. Y gracias a Dios, pues con los ayudas de los compañeros de la Junta y sacrificios de todos, hemos ido solventando y saliendo adelante hasta llegar a hacer lo que es hoy en día Radio Cultural Maleco.
Sí, una emisora que también tiene sus añitos de haberse fundado, creo que fue allá por 1985. En su caso, don Gerardo, aparte, bueno, me dice que ya visitaba la radio como amigo ahí a conversar con las personas que colaboraban años atrás en Radio Cultural Maleco, pero tengo entendido que usted es una persona a la que siempre le ha gustado lo que es la radio y lo que llamamos también la radio de aficionados, con lo que son radios de comunicación y todo este tipo de cosas, don Gerardo.
Cierto, sí, Juancito, sí, hace unos años atrás, como en el 96, más o menos, me entró la curiosidad y me ingresé al grupo de los radios aficionados, 11 metros, y después de ahí también con los FM, y ahí estuvimos trabajando, y al menos llegué a tener yo dos bases, una aquí en el centro de San Rafael y otra allá en la comunidad de Mónico, donde yo trabajaba, y después tenía tres más ahí como móviles. Y ha sido como una inquietud, como un gusanillo bonito de poder interactuar con otras personas. Ahí a través de los radios, de los 11 metros, poder interactuar con personas de Puerto Rico, Argentina, desde Alaska, imagínese usted allá en el cono sur, allá en Chile. Y es bonito. Ahora que estoy en la radio, es diferente, pero como que interactúa uno más con las personas. No es como con la radio aficionados que directamente interactúa con la persona, sino que ahí habla uno solo. Pero al momento el teléfono suena o entra un mensaje de texto como ahora con lo que es el WhatsApp o a través del Facebook. Entonces es algo que le sirve a uno como para conocer, para interactuar un poquito más con las personas. Es una forma muy bonita de estar en la comunicación, en la radio. Bueno, es algo, a mí en lo personal, me encanta mucho esto lo que es de la radiodifusión.
Sí, precisamente, don Gerardo, hablando del tema de la interacción con las personas que escuchan la emisora, ¿cómo es el oyente promedio, si se le puede dar algún tipo de descripción de Radio Cultural Malleco?
Bien, entonces podemos decir que los oyentes de la radio son muchos, hay de todo tipo de están de los que escuchan la radio en, como que dijera yo, los campesinos, la juventud, los jóvenes, ya personas que tienen cierto grado académico también, porque ellos reportan, piden, informan. Les gusta escuchar a veces cuando la radio no está al aire, preguntan qué pasó, dónde está o qué está sucediendo. Y a la vez también ellos contribuyen con alguna información que tengan que dar o brindar a la radio. Entonces es un medio de comunicación muy bonito, muy interesante para la comunidad.
Con el tema de tanta plataforma digital que existe hoy en día, que está el Facebook, está el YouTube, está... Bueno, todo esto que al final son las famosas redes sociales, ¿qué tanto ha venido a beneficiar el trabajo de una radioemisora, don Gerardo? Porque ya no es solamente en el caso de ustedes a nivel local, sino que va más allá. En cualquier parte del planeta, con tener internet en un teléfono, en una computadora, pueden escuchar la radioemisora. ¿Qué tanto ha beneficiado este tema de las plataformas digitales a las emisoras culturales?
Bien, Juancito, podemos decir que ha venido a mejorar, a ayudar, en cuanto a lo que es darse a conocer un poquito más. En el caso de nosotros acá en Guatuzo, Radio Cultural Malleco está más o menos a 18, casi los 19 kilómetros del centro. Es decir, el centro de San Rafael no conocen la radio. Para poder conocer tienen que llegar hasta allá. Ahora la ventaja que existe también el camino, se ha mejorado un montón. Antes era muy pesado el camino para llegar allá a la radio, eran muchos huecos, muchas piedras grandes, muy pesado. Entonces, al tener las redes sociales ahora, uno llega a un establecimiento comercial y le dice, vea, aquí venimos a conversar con usted, ya le decimos, pero existe esa emisora, ¿dónde la podemos ver? ¿Dónde la podemos escuchar? ¿Cómo hacemos? Aquí está. Entonces, al menos yo en el caso mío, en el teléfono yo la pongo, se las muestro y además le damos el link para que ellos nos escuchen en la red y ya la gente queda complacida, les gusta y dice, ves, qué bonito, hasta la música que tienen es muy bonita, lo motiva a uno, es decir, la programación musical que tiene no es como de esa que es muy escandalosa, muy salida de por así decirlo, también muy, 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 muy exagerada, esta es como música de los 80s, 60, 70, entonces a la gente le agrada mucho eso, es muy... Entonces, las plataformas sociales ahora han venido a mejorar, a darnos a conocer, a darse a conocer un poquito más, porque antes solamente la onda radial llegaba, ahora no, ahora podemos llegar por Facebook, y por la link, digamos, que tenemos ahora por la web.
Te ha venido a fortalecer el trabajo que se hace en estos medios de comunicación regionales, porque además personas de cualquier lugar se pueden dar cuenta de lo que sucede en estas comunidades, porque muchas veces los medios masivos o las emisoras más grandes no le dan la cobertura suficiente a lo que son las partes alejadas o las comunidades que están un poco más lejos de lo que es el Valle Central. Ahí es donde entran los medios regionales, como precisamente Radio Cultural Malecu. A mí me gustaría, don Gerardo, porque que usted nos hable de algo que creo que es un capítulo muy particular en la historia de esta emisora y que indudablemente al oyente le va a interesar saber sobre los inicios de Radio Cultural Malecu. Estamos hablando allá por los años 80, donde una persona con un radio, tengo entendido que de bambú, y fabricó el transmisor y empezó a emitir lo que es la comunicación. Cuéntenos un poco sobre eso que vino después a dar con el nacimiento de esta emisora, de la cual usted es presidente de la Junta Directiva, don Gerardo.
Claro, Juancito, claro que sí. Para todos los amigos oyentes que nos escuchan, la Radio Cultural Malecu inició y tuve la dicha y la oportunidad de visitarla también en esos tiempos, cuando inició, allá en una... podemos decir que en una plazuela, en un potrero, adentro, en un lugar que se llama La Plateada, a la orilla de una quebrada que se llama La Plateada, de ahí donde está el edificio de la radio actualmente, como unos 4 kilómetros hacia arriba, buscando Los Ángeles, la comunidad de Los Ángeles. Ahí se encontraba, y ahí vivía el señor Albino Solano, un señor moreno, delgado, de una voz muy, muy, muy particular, de bigote, de lentes, y él muy, muy jovial. Y cuando llegué yo esa vez, porque yo, sintonizando la radio, escuché que decía Radio Tonjibe, y que Radio Tonjibe, entonces visité y fui, y para sorpresa mía, cuando llegué, vi una vara de laurel, un árbol de laurel, como de unos 4, de un diámetro de 4 pulgadas, como de 10 metros, más o menos. Ahí tenía unos alambres y había otra vara larga también, como unos 6 metros, por ahí así más o menos, de distancia, y tenía unos cables. Y él, don Albino, me contó que en el suelo tenía otro montón de alambres tendidos, y me llevó a la cabinita que él tenía. Eran unos radios con bambú, de jícaro. Había quitado los parlantes de un radio pequeñito y se los había puesto en los extremos. Había hecho una la forma que tienen los audífonos, y colocó los parlantitos chiquiticos ahí y los puso a sonar, para que la radio sonara en ese entonces, para que saliera. Ahí la energía eléctrica no existía, no llegaba, ni había esperanza de que llegara. Entonces él, a través de baterías de foco, conectaba el transmisorcito que tenía. También usó un radio de transistores y lo puso al revés, es decir, lo que era salida para el audio lo conectó al otro lado. Entonces lo que hacía era que multiplicaba el voltaje. Entonces lo conectaba a la antena y ya salía al aire. Solamente que en ese momento funcionaba 2 horas. Cada día, 2 horas era lo que sonaba. A veces se llevaba una semana o más que no salía al aire. Y después de ahí, don Albino fue mejorando y consiguió unas baterías de carro, de esas de 12 voltios, y entonces ya fue mejorando. Y había veces que llegaron gente de aquel entonces, de control de radios, a ver qué era lo que sucedía, porque había una frecuencia de radio pirata. Y ya después, con todo esto, pues don Albino, más bien se sorprendieron del trabajo, como él tenía una radio con todo rústico. El micrófono era un pico de botella que lo había quebrado, y entonces por el pico de botella puso siempre lo mismo, un parlantito chiquito, le puso una espuma arriba y por el pico de la botella sacaba el cable, y entonces por ahí era el micrófono que don Albino usaba. La música la reproducía por un tocadisco, también movido por baterías de foco. Así fue como inició Radio Cultural Malleco. Después de ahí, con el pasar de los tiempos, llegó, creo que fue en el 82, entró a la Junta, al Consejo de Municipal, don Luciano Castro. Y entonces él vino y metió un poquito más de esfuerzo, y fue cuando llegó también ya el ICER y otras instituciones a llegar a ser lo que es hoy Radio Cultural Malleco. En aquel entonces era Radio Tonjibe, pero ahora es Radio Cultural Malleco. Así más o menos, Juancito, es los inicios de esta radio cultural. Y además de que inició así, y todavía seguimos luchando, porque para mantener la radio hay que hacerle bonito, y aún para mantenerla en la red hemos luchado para que esté. Y estamos arriesgando que en cualquier momento pues nos quedemos otra vez a como era hace unos años atrás, hace 4 años, porque de 4 años para acá no teníamos internet, 4 años para atrás no teníamos internet, solamente estábamos con las ondas radiales y un teléfono, y de 4 años para acá pues ya tenemos la internet, gracias a un convenio que llegamos con una cablera, y pues lo tenemos, y gracias a Dios pues ahí estamos luchándolo. Hasta donde Dios quiera que mantenernos. Así es la situación, Juancito.
Correcto, sí, no, es interesante esto, nada más para recapitular, porque lo usual es que hubiéramos comenzado hablando de antes de Radio Cultural Malleco, pero me recordé durante la entrevista de ese capítulo, porque hay que rescatar el trabajo de don Albino, personas que con poco material, pero sí con muchísimo conocimiento, empezaron a sentar las bases de lo que posteriormente fue Radio Cultural Malleco. Yo creo que uno no se imagina llegar a un lugar donde no haya electricidad, donde se esté trabajando con madera, con bambú, un micrófono con un pico de botella, en fin, muchísimo conocimiento para dar con el lo que es la radiodifusión. Entonces, por eso es que quería rescatar un poco todo ese trabajo de ese señor y posteriormente el nacimiento de Radio Cultural Malleco. Don Albino todavía vive, ¿verdad, don Gerardo?
Sí, Juanito, todavía. Él está por ahí, cerca de la radio, allá a la par de la escuela. Por situaciones que se han venido presentando, él no llega a la radio. Hace unos años atrás él llegaba mucho ahí a ayudar y a colaborar, pero ahí se presentaron unas situaciones, entonces él mejor se apartó. Pero lastimosamente hicieron eso, pero él ahí está, siempre está ahí, y viera que es muy agradable conversar con él. Cuando tenga la oportunidad de llegar por acá, don Albino, vamos a ir para que lo vea y converse, y además él tiene fotos de lo que era la radio cultural en aquel entonces, y aún
eso conserva, muy valioso.
Sí, y aún conserva parte de los equipos que él usaba en ese entonces allá en la plateada.
Mandémosle un mensaje a las personas para que se acerquen a colaborar a Radio Cultural Malleco, no solamente en la parte de locución, hay muchas cosas que se pueden hacer, por eso digo en cada entrevista, en las emisoras culturales las manos nunca sobran, más bien siempre hace falta gente que como usted llegue a colaborar a estos medios de comunicación. Mandémosle un mensaje, don Gerardo, para que la gente se acerque.
Sí, bueno, hacemos una invitación a todos los amigos oyentes, a los colaboradores, a comercio, que nos den la manita, porque si usted se anuncia en radio, hay un espacio por ahí que dice que invertir en radio no es botar el dinero, sino que es una inversión para un beneficio. Entonces invito a todos, a los comercios, a grupos de personas que lo tengan a bien integrarse, unirse a la radio para que salir adelante, para que nos ayudemos y colaborar todos juntos. La radio es de Guatuzo, la radio es de todos, y si todos colaboramos, todos nos unimos, Radio Cultural Malleco será esa radio siempre que va a estar ahí de la mano con el pueblo. Y como dice el eslogan, Radio Cultural Malleco, haciendo amigos.
Y quiero mandar un fraternal abrazo al resto de colaboradores de esta gran emisora que transmite en la frecuencia 88.3 y también en www.radioculturalmalleco.com. Nos vamos con la primera canción de este programa. Esto es Yo Vengo, a cargo de Piero.
Vengo desde el barrio chico, desde mi cuadra de casas alargadas. Yo vengo, vengo de mi calle angosta. Yo no sé dónde andará María. Yo vengo, vengo de la piel que tengo de ustedes, vengo de robar el último clave. Vengo de la piel que tengo de ustedes, vengo de robar el último clave. Yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo. Ahora tengo la nostalgia. Yo soy un hombre transeúnte. Yo vengo, vengo de mi tinto amargo que anda solo y baja por mi boca. Yo vengo, yo vengo, vengo de la piel que tengo de ustedes, vengo de robar el último clave. Vengo de la piel que tengo de ustedes, vengo de robar el último clave. Yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo, yo vengo.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Piero de Benedictis nació el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, Italia. Pero desde muy pequeño se mudó a Argentina, donde creció y se crió. Su carrera le ha permitido viajar por largas temporadas a otros países como España, Panamá e incluso Colombia, donde tiene doble ciudadanía desde hace mucho tiempo. Piero estuvo cerca de convertirse en sacerdote. Esto le ha facilitado acercarse al mismísimo Papa Francisco, quien lo ha felicitado por haber creado lazos poderosos entre la música y las personas. El tema que escuchábamos anteriormente, Yo Vengo, es parte del álbum Mi Viejo, que fue publicado en 1969 y es hasta la fecha uno de los más grandes trabajos del artista. De la serie Cuentos para la Paz, escuchamos El País.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15, esto es Relatos.
Existen en nuestro mundo lugares reales y lugares de fantasía. Ambos tipos de lugares son muy interesantes. Hoy quiero contarte sobre un país de fantasía. Se llama República Unida de Sorenia y es un país muy hermoso. Está ubicado donde termina la cordillera del ensueño y a sus costas las baña el mar de la amistad. Su tierra es muy fértil, lo cual es muy bueno para los habitantes. Hay grandes árboles. Además, un río baja desde la cordillera y atraviesa el valle, dando agua a los sorenios y sus cultivos. Los habitantes de Sorenia son grandes cocineros. Desde lejos llegan muchas personas para disfrutar de su comida y, por supuesto, de su compañía. Su país está perfectamente ordenado. No existe el crimen, no hay robos, ni todas las cosas feas que se ven en el noticiero. Son la gente más feliz que se puede encontrar, y todo es porque tienen un secreto. La historia cuenta que hace mucho, pero mucho tiempo, en una época antigua que nadie recuerda, los sorenios eran dos pueblos. Los sores, que vivían al este del río, y los senios, que se ubicaban al oeste. Ambos pueblos decían que su parte del valle era la más hermosa y eran enemigos. Los del oeste cultivaban flores muy hermosas, de un lindo color rojo fuego. De ellas obtenían el azúcar. Los sores, que vivían al este junto al mar, sacaban de él la sal. Los senios estaban cansados de comer cosas dulces. Al principio eran felices, pues toda su comida se parecía a los postres. Pero luego se cansaron de comer sopa dulce, ensaladas dulces y todo lo demás dulce. Las mamás decían a sus hijos: si te comes el postre, te permitiré comer el resto de los alimentos. Por el contrario, los sores solo tenían sal para condimentar sus alimentos. Entonces el pan era salado, los pasteles eran salados, los refrescos eran salados. Ya estaban hartos de tanta sal. Solo querían la oportunidad de comer un postre. Los gobernantes de ambos países ya no soportaban las demandas de los ciudadanos. La gente odiaba a sus vecinos porque tenían lo que a ellos les faltaba. Los habitantes de ambos países estaban dispuestos a empezar una guerra. Se preparaban en sus casas para el tiempo duro que se aproximaba. Fue entonces que sucedió. Niño, ¿de dónde has tomado eso?, preguntó la madre. Está rico, mamá. ¡Pruébalo! Y las madres de sores comprobaron que sus hijos tenían en su poder trozos de pastel muy dulce. Y los padres de Enya pudieron probar el sabroso pan salado a que les convidaron sus hijos. Los niños y niñas de estos pueblos enemigos descubrieron un gran secreto. Si se deja a un lado el odio, se pueden compartir muchas cosas. Los adultos vieron de repente la oportunidad que tenían de ser un gran país. Así que después de muchas negociaciones y votaciones y asuntos complicados que los adultos suelen hacer, Enya y Sore se juntaron y formaron la República Unida de Sorenia. De ahí en adelante, el río que atraviesa el valle dejó de ser una frontera. Así que se construyeron muchos puentes para que los ciudadanos pudieran trasladarse de un lugar a otro sin ningún obstáculo. A partir de ese momento, los sorenios se convirtieron en grandes cocineros como lo son ahora, y son la gente más feliz del mundo de la fantasía, porque descubrieron un gran secreto. Todos tenemos mucho que aprender de los otros. Así que dejaron de decir, el Valle de Sor es el más hermoso, o en Enya las cosas son mejores, y empezaron a disfrutar de una dieta balanceada.
Bueno, y un excelente mensaje el que nos deja esta historia y que aplica para estos tiempos difíciles en que el trabajo para mucha gente es escaso. Y también qué diferente sería este mundo si todos compartiéramos como lo hicieron los habitantes de Sorenia. Nada cuesta tenderle una mano al que más lo necesita. Seguimos con más de la música, escuchamos a Luis Miguel con Ahora te puedes marchar.
Cuando te amé, serías en mis sueños.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Era Luis Miguel Gallego Basteri, Luis Miguel, con Ahora te puedes marchar, uno de sus grandes éxitos, parte de su quinto LP, Soy como quiero ser, con el cual comienza su colaboración con el productor y compositor Juan Carlos Calderón. Y por cierto, con este material, Luis Miguel recibió 5 discos de platino y 8 de oro en el ámbito internacional por sus ventas. Nacido el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, Luis Miguel es uno de los mayores íconos de la música pop en México y en Latinoamérica. Canciones como La Incondicional, Tengo Todo Excepto a Ti y por supuesto Ahora Te Puedes Marchar lo han colocado como uno de los intérpretes favoritos en las últimas décadas. En 2018 se estrenó Luis Miguel, la serie, basada en la vida del cantante, con Diego Boneta en el papel protagonista. Por cierto, esta serie la pueden encontrar en la plataforma Netflix. Además de cantar, el Sol de México toca la guitarra, el piano y la batería. Escuchamos al doctor Álvaro Salas Chávez, expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, con un importante mensaje.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Yo quiero llamar aquí, Juan José, la atención a los políticos que están ahora en campaña electoral. Pedirle a todos los políticos que le digan a sus seguidores, aparte de que voten por ellos, que les digan que tienen que usar mascarilla, que tienen que guardar las distancias, que no deben estar en lugares cerrados, que deben de estarse lavando las manos continuamente, que deben de vacunarse. Bueno, y con esto de las vacunas es otro tema, ¿verdad?, para hablar, porque resulta que hay un grupo importante de gente que no quiere vacunarse y que la vacuna tiene riesgos, que la AstraZeneca tiene riesgos, que Johnson & Johnson tiene riesgos. Hay que aclarar que todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. La aspirina que tomamos, que se ve tan sencilla, que la venden en las pulperías, ¿verdad? El Panadol y todos estos que se venden en las pulperías, si ustedes lo toman más allá de lo indicado, les va a producir una gastritis hemorrágica y vamos a tener problemas muy serios, ¿verdad? Entonces, las vacunas también tienen efectos secundarios. Sin embargo, los efectos secundarios de las vacunas pueden ser tratados. Si hay un problema de coagulación que una persona le empieza a hacer, bueno, se trata inmediatamente porque tenemos maneras de tratarlo fácilmente sin dificultad. Pero si tenemos la enfermedad y nos pasan a cuidado intensivo, ahí ya las palabras son otras. Y por supuesto que ya, ahí ya cambió el tema completamente y ya no vamos a poder retroceder esa historia fácilmente. De manera que hagamos, caso omiso a tanto ruido que hay en los medios, en las redes sociales. Cada quien se larga a decir lo que se le ocurra y resulta que dejan de lado un hecho fundamental. Si nosotros no paramos esta pandemia, no vamos a iniciar nunca la reactivación económica del país. El primer requisito, y se los he explicado a los candidatos a la presidencia de la República, el primer requisito fundamental para retomar la economía y la reactivación económica es contener y controlar la pandemia. Una vez que la pandemia esté controlada, no quiere decir que ya no exista, no, controlada, ¿verdad? Que la podemos controlar efectivamente, entonces sí vamos a poder impulsar el desarrollo económico que tanto necesita el país. Entonces es un llamado fundamentalmente a que le pongan mucha atención a lo que está ocurriendo. Es muy grave, hay que vacunarse, pero hay que protegerse como nunca antes, porque estamos en un momento de la pandemia muy peligroso.
Era el doctor Álvaro Salas Chávez quien hace un fuerte llamado a los políticos para que aprovechen su presencia masiva en diferentes medios de comunicación, diciéndole a sus seguidores que no dejen de utilizar la mascarilla y que continúen protegiéndose contra este fuerte brote de COVID-19. Tenemos que seguirnos cuidando. Y nos vamos con el tercer tema musical de este programa. Aquí está el brasileño Roberto Carlos con Cama y Mesa.
Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija, de mañana, tarde o noche no hago dieta. Y ese amor que alimenta mi fantasía es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Pero el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida.
De frontera a frontera y de costa a costa, usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Roberto Carlos es uno de los más grandes cantantes y compositores de la música popular brasileña. Tiene un récord de ventas en Brasil y en América Latina. O Rei, como es conocido, es el solista con más álbumes vendidos en la historia de la música popular brasileña, con más de 140 millones de copias, alcanzando marcas increíbles a lo largo de los años. Dentro de las curiosidades de este gran artista, nos encontramos con que es un gran amante de las rosas, algo muy conocido por sus seguidores. Es muy común verlo repartiendo flores a los fans durante todas sus actuaciones, convirtiéndose en una marca esperada por la audiencia. En una entrevista en el extinto programa Dojo de TV Globo en el año 2016, él reveló que incluso lanza alrededor de 120 flores en cada una de sus presentaciones. Roberto Carlos Braga Moreira nació en Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brasil, un 19 de abril de 1941. El tema que escuchábamos anteriormente, Cama y Mesa, es la penúltima canción del disco Roberto Carlos, publicado en 1981. Y no podíamos dejar pasar el Día del Libro, una celebración importantísima que se conmemora cada 23 de abril desde 1930 en España. Y esta fecha se escogió, pues ese día, un 23 de abril, fue cuando falleció Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso en el año 1616. Por eso es que cada 23 de abril se celebra el Día del Libro. Y cerramos esta edición de Red 15 con un importante mensaje sobre esta fecha con el cantautor Joaquín Sabina. Mi nombre es Juan José Garita Ramírez, coordinador de la Red de Emisoras Culturales del ICER, y por acá estaremos la próxima semana. Muchas gracias.
Dice Joan Margarit que la libertad es una librería. Qué bien dicho. También dijo Borges que concebía el paraíso como una biblioteca. Firmo con entusiasmo ambas cosas, pero para mí además, que soy miedoso y me dan miedo muchas cosas, justo el confinamiento no, porque tengo muchos libros. Yo recuerdo algunas veces de esas que los aviones se duermen y estás en una estación de tránsito en cualquier país absurdo durante 12 horas esperando que salga el avión o que lo arreglen pronto, que todo el mundo a mi alrededor está desesperado. Yo no, yo estoy feliz porque tengo un libro. Y los libros acaban con la soledad. Hace muchísimos años que yo no estoy solo desde que aprendí a leer. Me parece fundamental eso porque no hay mejor remedio para el confinamiento que no estar. Si uno tiene un libro, si puede vivir tantas vidas aventureras y extrañas y ajenas, si puede uno viajar por tantos países sin salir de su casa. A los que estéis confinados y no tengáis un libro a mano, os recomiendo, y me lo vais a agradecer, que os lo consigáis y ya no estaréis nunca más solos ni confinados. Un abrazo enorme.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.